Aquí estamos en este día gozosos de estar en una conferencia de puros varones. ¿Ustedes también? A ver, vamos a darle un aplauso a Dios porque nos hizo varones. Él es el que nos hizo. Es una bendición nacer varón. Igual que es una bendición nacer mujer, ¿verdad? Pero nacer varón es una bendición y yo siento que es tiempo que no tan solo seamos varón de cuerpo, sino varón de calidad. Un varón que vale la pena la palabra hombre. Que sean hombres de valor, no de cobardes, no los que están guangos, que con cualquier tentación o cosa estamos... No. Tenemos que ya ser varones de calidad, ¿no? Con palabras. ¿Están de acuerdo? Ok. ¿Cuántos aquí están casados? Levanta la mano. Bien alto. Oh, my gosh. Ahora bájalos rápido. ¿Cuántos están solteros? Ahora un aplauso para los solteros porque Dios tiene a alguien para ellos, ¿verdad? ¿Cuántos de los solteros quisieran estar casados? Algunos. Aguantan. ¿Dios tiene a alguien apartado para ti? Desde antes de la fundación del mundo, Él sabe su nombre, la tiene apartada para ti y más vale que estés orando por ella. Y no de looky-loo ahí mirando a ver quién encuentro. Que estés orando por ella para que Dios la prepare y para que Dios te prepare a ti para que el día que los dos se conozcan sea un día glorioso porque los dos están preparados. ¿Están de acuerdo? Así tenemos que ser y tenemos que hacerlo ya y no esperar más. Bien, cuando hablo de los solteros, escuchen los casados porque pronto sus hijos van a ser adolescentes y van a tener... Cuando hablo de los casados, solteros, escuchen porque pronto vas a estar casado. A lo mejor, no es profecía, pero a lo mejor sí. Ahora, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que su esposa pareciera tan linda como esa muchacha que decía una mujer de calidad... Que su esposa fuera así linda por dentro y por fuera. ¿Cuántos de ustedes quieren que su esposa sea así? Y los que no levantaron la mano, ¿qué pasó? Su esposa va a ver el video, ¿eh? Ya mi video camarógrafo le grabó, ¿eh? Y va a decir, mírale. Cuidado, ¿eh? A ver, ¿cuántos quieren que sus esposas parezcan así? Órale, ahora sí. ¿Cuántos quisieran los solteros casarse con alguien tan linda, tan bella como ella? Órale, más vale. Ahora déjenme decirles algo, casados. Si tú no amas a tu esposa como Cristo te llamó y dice que la ames, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. La amas con todo el corazón, con un amor sacrificio y sacrificatorio. Con un amor que tú sacrifiques tu voluntad para el bien de ella. Si no lo haces, y si tú no la tratas como una reina, tarde o temprano se va a volver en una mujer común y corriente. Y mira lo que pasó con esa mujer. Se va a volver así, ahí sí va a ser, ¡ay, mi vieja! ¡Mira cómo te ves! Y déjame preguntarles, varones. ¿Quién tiene la culpa que se volvió así? A ver, ¿quién? ¡Ustedes! Ahora, un aplauso porque son humildes por lo menos. Ustedes son los que tienen la culpa, pero déjame darte las buenas noticias. Si tú amas a tu esposa, vuelves a amarle como la amaste cuando dijiste, ay, te acepto como mi esposa, ¿te acuerdas? En el altar. Cuando tú vuelves ese amor y tú le tratas como una reina, las mujeres son increíblemente rápidas para responder y cambiar. Y si tú la tratas como una reina, pronto otra vez se volverá una reina. Y sabes que tú vas a ser el hombre más feliz del mundo porque las reinas tratan a sus esposos como ¿qué? ¡Reyes! ¡Órale! Pero ¿quién tiene la responsabilidad de empezar? Tú, varón. No esperes que tu esposa empiece a tratarte como rey. ¡Eh, trátame como rey! ¡Mírame! No. Ya sabemos que el machismo ya murió en la cruz, ¿sí o no? Y tenemos que declararlo muerto en nuestra vida porque nos controla, nos ata y nos trae aquí y nos controla. Pero tenemos que declararnos muertos al machismo. Y decir que yo soy la cabeza del hogar. Yo soy el que tiene que empezar a ser guía espiritual. Y yo tengo que tratar a mi esposa como yo debo y no espera que me trate a mí. Y es el problema número uno entre nosotros como hombres. Es que queremos que ellos nos traten bien primero antes que nosotros a ellos. Ahora tengo el privilegio hoy
de presentarles la mujer más bella del mundo, sin duda alguna. Bueno, en mi opinión. Se llama Marisela Miramontes de Shaki. Aquí está con ustedes. Bella, ¿verdad? Ok, pero más vale que tú estés en ese momento diciendo, pero mi esposa es más bella. Ándale, pues, más vale. Cuando yo dije, ay, mi esposa es la más bella del mundo. ¡Ey, qué pasó! Mi esposa es más bella que la tuya. Más vale que me peleas, porque ¿sabes qué? Probablemente dices, oh, sí, es muy bella. ¡Ay, pero mi vieja! ¡Ay, pero no! No, no, no. Ella se va a ver más bella mientras que tú le tratas bien. Y ¿sabes qué? Dios escogió a Marisela Miramontes para mí desde antes de la fundación del mundo. No lo dudo. Y por eso yo la acepto como mi perfecto complemento. Yo la acepto como mi media naranja, que decimos aquí, bueno, en México. Yo soy netamente mexicano, si no se dieron cuenta. Ya no soy gringo, ya se me quitó completamente. No, ya vivo en México, estamos al cargo, mi esposo y yo, de una casa hogar. Y ahí estamos a cargo ahí, tenemos 40, 50 hijos ahorita que nos dicen mamá y papá. Y estamos al cargo de ellos. Y créeme, entendemos algo de la pureza. Créeme. Hemos criado más que 100 jóvenes ahí, creo. Que me dicen, apá. Y son todos jóvenes de 18, 17. Y dicen, ellos me dicen, papá. Y híjole, ¿qué? Pero así es. También Dios nos ha dado un ministerio que se llama Vidas de Calidad. Y ese es acerca de la pureza, predicando a jóvenes principalmente, pero también varones y matrimonios. Acerca de la pureza, lo correcto que es cómo relacionarse entre mujer y hombre. Y así es. Y si alguien quiere más información, tenemos en la mesa, pero también Calvary Chapel Downey es la iglesia nuestra. Pueden hablarle cualquier información que quieran acerca de los dos ministerios, ahí está a la orden. Pero créeme, Dios sabía que Marisela y Tomás Shaki iban a conocerse el 13 de febrero de 1984. Y créeme, tengo bien marcado mis fechas. Y si tú no los tienes, más vale que hagas tu tarea, joven. ¿Cuándo conociste a tu esposa? ¿Te acuerdas de la fecha, sí o no? Ah, más vale, porque después, pues quién sabe. No. Tiene que saber bien. Pero Dios sabía que íbamos a conocernos en esa fecha. No era un accidente. Y ustedes solteros confíen en eso. Y ustedes casados, acepta a tu esposa como tu ayuda idónea. Y no la rechaces. Porque si tú rechazas a tu esposa, si tú dices, no sirves para nada, y tú este, y por qué me casé contigo, tú mismo te estás haciendo tonto. Porque tú dijiste un día, te acepto, te prometo amarte. Y ahora le estás rechazando la misma provisión de Dios. ¿Están de acuerdo? Está duro. Pero cuando tú rechazas a tu esposa y dices, que tú, ¿sabes qué? Estás diciendo, Dios, que tú, que no lo sabes suplir mis necesidades porque tú me mandaste mujer, esta mujer no me sirve. Cuidado, varón. Tú tienes que ser, sabes que yo te acepto con todos tus defectos. Yo te afecto con todas tus debilidades. Me vuelves loco. Mi esposa me vuelve loco también, ¿ah? Créeme. Oh, man. Una de las cosas principales. No le digas que les dije eso, ¿ah? Pero una de las cosas. A mí me gusta mi peine, donde yo me peino mi pelo, porque yo salgo en video, ¿no? Y tengo que venir peinado, porque si vengo greñudo, pues todo, nadie que va a querer ver el video, ¿no? Y a mí me gusta mi peine en el mismo lugar. Pero ¿sabes que cada vez que busco mi peine? Está en el cuarto, en la cocina, porque mi esposa se fue peinándose. Ahí está, sí, y lo deja. Bueno, es una cosa, ¿eh? Hay otras cosas, igual que tú. Hay cosas que, pero sabes que yo acepto a mi esposa con todo y que me deja las peines regados por toda la casa. En otras palabras, con todos sus defectos, tengo que aceptarle, porque si yo la rechazo, estoy rechazando la misma provisión del trono de Dios para mis necesidades. Porque te acuerdas en Génesis 2:18, ¿te acuerdas lo que dice? Dice, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Están de acuerdo? Amén, por eso buscamos una esposa. Y no es bueno, en otras palabras, ¿te acuerdas que Dios creó a todo el cielo, la tierra y el mar? Y dijo, es bueno. Y creó el hombre y dijo, ese no es bueno, porque está solo. Fíjate, lee tu Biblia, está en Génesis 2:18. Y dijo, no es bueno. ¿Sabes por qué no era bueno? Porque era la mitad de la naranja y ocupaba otra mitad para complementarse. Para completarse. Y es lo que Dios quiere decirte a ti. Varón, ya es tiempo que dejes de destruir tu familia y tú empiezas a construir, edificar tu misma familia. Y tomas el papel que Dios te ha llamado a tomar, de que tú seas el mero mero, líder, cabeza del hogar, pero en el buen sentido, en el sentido espiritual. Vamos a llegar a este en un minuto, pero me gustaría primero leer el texto que nos han dado para este seminario. El texto es Tito
capítulo 2. ¿Están de acuerdo? Tito, capítulo 2. Han leído el versículo 13, pero no han leído el 11 y 12 todavía, pues por lo menos en los estudios que he asistido. Pero quiero leerles porque habla algo de la pureza, habla algo de los tiempos finales y cómo debemos hacer. Y quiero animarles que busquen en su Biblia Tito capítulo 2 y vamos a leer del 11 al 13 para poner texto a lo que Dios quiere enseñarnos en este día. Dice así la palabra de Dios, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres. ¿Cuántos decimos gracias por la salvación que nos ha dado? Si no fuera por eso, seríamos todos una bola de hombres comunes y corrientes. Una bola de hombres malos, pero Dios nos ha salvado y Él está haciendo la obra en nosotros. Versículo 12. Enseñándonos que, y escucha bien, joven, escucha bien, varón, renunciando, rechazando, aborreciendo la impiedad y los deseos mundanos, y que vivamos en este siglo sobria, justa, que es recta, rectamente y piadosamente, aguardando la esperanza, esperando la misma esperanza que Dios va a manifestar en la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sabes qué? Para estar aguardando esta esperanza tenemos que hacer una cosa, y aquí dice claramente, mi Biblia dice, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. Y mi pregunta para ti, varón, ¿estás renunciándolos en tu vida? Cada día levantas en la mañana y dices, en el nombre de Jesús, hoy renuncia a todo dardo del enemigo que va a llegar a mis pensamientos. Lo rechazo en el nombre de Jesús. Yo pongo mi yelmo, mi casco de la salvación para proteger mi mente. Hoy yo pongo mi coraza de justicia, coraza de rectitud, porque yo quiero proteger mi corazón de tener sentimientos hacia alguien, una mujer que no es mía. No, porque ese me va a desubicar todo y me va a desviar de mi ministerio, de mi camino con Dios. ¿Amaneces todos los días renunciando? ¿O amaneces en el día y dices, sabes qué? Oh, ay, una muchacha nueva en el trabajo, es bien simpática, pero yo estoy casado. Y bueno, ¿sabes qué? Le voy a hablar un poquito. No me digas que nunca lo has hecho, porque así empieza el diablo con nosotros. Y empezamos a pecar paso a paso. Vamos a ver a David al rato, si Dios quiere, si llegamos. A David, ¿cómo pecó él? Pero vamos a ver cómo paso a paso. ¿Renuncias cada mañana? ¿O estás? Ahí tengo una pregunta para todos, ¿eh? Es uno de los títulos. Ese estudio tiene muchos títulos, pero uno de ellos es esto. ¿Aborreces el mal o lo estás acariciando? ¿Renuncias el mal en tu vida o lo estás acariciando? ¡Ay, yo no peco! ¡Oh, yo no ando con mujeres! ¡Yo no soy mujeriego! Pero que estás en tu mente, ¡ay, qué bonita! ¡Ay, y mi esposa! ¡Ay! ¿Lo haces? Ustedes solteros, están jugando, están acariciando el mal. ¡Oh, wow, ese muchacho es bien bonito! Y este el otro, un abrazo por ahí, un besito por ahí. ¿Te vas a casar con ella? ¡No, hombre! ¡Ni califica! Entonces, ¿qué en el nombre de Jesús estás? Bueno, en mi pueblo dicen chacaleando, espero que no ofenda nada. ¿Por qué estás chacaleando con ella? ¡Mito! Si no te vas a casar con ella, déjame informarte, esos solteros, estás chacaleando con la esposa de otro hombre. Porque un día se va a casar. Entonces, tú debes ver, solteros y casados, deben ver a toda mujer, aunque es soltera, como si fuera casada. Y ese te va a curar de estar, ¡uy, qué bonito! ¡Uy! Y respetarla, porque todos nosotros varones tenemos que tener un hasta aquí, así le llamo yo, un hasta aquí, baby, y no te acerques más, ¿me entiendes? Porque hoy día, te digo, estamos hablando del tiempo final, yo nunca en mi vida he visto a las mujeres tan agresivas como hoy día. Yo le digo hasta el nivel de la primaria, para empezar, hasta yo creo niños, ¿no? Yo tengo niños desde el kinder, del kindergarten, para ustedes que viven aquí, desde ahí hasta la secundaria y prepa de universidad, yo tengo en toda edad. Y sabe que nunca en mi vida he visto las mujeres tan agresivas, como desesperadas, casi ofreciéndose a los hombres. Desesperadas como que se les va a ir el tren. Y como, ¿saben el dicho? Es que va el tren, ¿no? Que se van a pasar sus años, no se van a casar. Y hay un dicho, algunos están tan preocupados que se les va a ir el tren, que agarran a cualquier burro que pasa por ahí. Y al amor tú eres el burro que agarra a esa muchacha, ¿eh? Cuidado que no te hagas burro, ¿eh? Una muchacha que viene, tú sabes, y no me digas que no, nos afecta a todos, pero nosotros tenemos que tener nuestro escudo de fe, tenemos que tener nuestra coraza de justicia, tenemos que tener nuestros pies bien aprestos al evangelio, a correr hacia el evangelio, no hacia la muchacha de la esquina, no hacia la muchacha, no hacia las películas malas. No, tenemos que poner diario renunciando a la impiedad y los deseos mundanos. Ahora déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué son los deseos mundanos? ¿Te acuerdas en 1 Juan 2, versículo 16? Si quieren buscarlo, yo voy a estar citando muchos versículos. Cita así porque no hay tiempo. Si buscamos todos, vamos a estar aquí 3 horas. Y no creo que quieran, ¿verdad? Entonces, apunten ahí en sus notas, apuntan atrás de su librito. Nada más ponle ahí estudio de la pureza del varón o tiempo final y empieza a apuntar los versículos y les animo que vayan a su cuarto hoy en la noche o cuando lleguen a su casa y los buscan, porque no hay tiempo aquí. Dice que los deseos del mundo son así. Los deseos de la carne, ¿deseos de qué? Los ojos, ¿y qué más? La vanagloria de la vida. Otra vez, son los deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida. 1 Juan 2, 16. Y déjame preguntarte, varón y joven, ¿qué es la lucha diaria que tú tienes con tu carne? ¿No es la lucha diaria de no mirar lo que no debes? No me digas que no, y si no tienes tentación de mirar a las muchachas que hoy día que tú, si no, tú sabes, que enseñan por aquí, si no tienes tentación de mirar, entonces a lo mejor no tienes sangre o hormonas, o sea, todos tenemos la tentación, pero la cosa es que, es la verdad, man, yo vine aquí a hablar la neta, ¿eh? Yo vengo de Baja California, como en Tijuana, ¿no? Tijuana, man, hablamos la neta, ¿no? Mi esposa dice, no uses esta palabra porque no es de mucha educación. Y de qué educación, de nada. ¿Me entienden? Sí, me entienden, ¿eh? Porque yo puedo decir que vengo a hablar la verdad y van a decir, ok, la verdad. Pero la neta, ¿no es cierto? Le pregunto a tu amigo, ¿lo hizo? Ah, no sé. A ver, dime la neta. Ok, sí lo hizo. Sí, mira, así hablamos, ¿no? Así hablamos en mi pueblo, ¿no? Ni modo. Pero yo vengo aquí hablar la neta. Y la neta es que nosotros diario tenemos la lucha de no mirar a lo que no debemos. ¿No es la verdad? Deseo de los ojos. Ahora en el nombre de Jesús tenemos victoria. Y vamos a verlo ahorita. Ah, créanme, este estudio no los voy a dejar colgados. Ay, pobre de ellos, tienen problemas con los ojos. No, vamos a llegar a la victoria, porque la victoria ya tenemos en Cristo Jesús. Pero tenemos que ver el problema antes que podamos ver la respuesta, ¿verdad? Entonces, en eso estábamos, viendo el problema. El problema son los deseos de la carne, deseos de los ojos y vanagloria de la vida, la soberbia, el orgullo. Que yo quiero, yo quiero decir que esa mujer es mía. ¿Por qué? Porque me hace sentir cosquillas. Pues si sientes cosquillas, ríete. Lo que yo le digo a los jóvenes, ¡ay, pero tú no entiendes cuando estoy al lado de esa muchacha, siento cosquillas! Pues ríete, pero no andes besándole. No, es porque sientes cosquillas, ¿me entiendes? Ay, pero una muchacha nueva en el trabajo y siento cosquillas. Pues ríete, pero corre. ¡Huye! ¿Cómo qué? ¿Cómo quién huyó en la Biblia? José, ándale, es nuestro héroe, ¿no? Porque qué, la esposa ingrata, perdóname, es una esposa ingrata de Potifar. La mujer, esa mujer ingrata, esa mujer, yo tengo muchas palabras para ella. Pero esa mujer ofreciéndose diario ahí, con su ropa seguro, que toda escotada y todo, y diciendo, vente a dormir conmigo, quiero roncar contigo. No creo que quiera roncar, ¿ah? ¿Eh? Quiero contarte un chiste. El último que escuché en la tele. No, que no quería contarle un chiste. Lo que quería es agarrar su cuerpo, porque dijo que era bello él, igual que tú. Vuélate, joven. Vuélate. Ok, Édico, duerme conmigo porque estaba codiciando. Dice, puso sus ojos en él. Sus ojos deseos de los ojos. Mujeres también tienen deseos de los ojos, ¿eh? Puso sus ojos en él y tuvo deseos por él. Y quería, y después al último dice que lo agarró y lo aventó a la cama. Bueno, no dice que lo aventó a la cama, ¿eh? Yo inventé eso. Pero dice que sació de él. Eso quiere decir que se aferró, que agarró y a él y dijo, duerme conmigo. ¿Para qué harías tú? ¿Y no crees que la esposa de Potifar era una gorda, toda así, toda apestosa? No creo. Era esposa de rico, ¿no? Esposa de ricos eres donde estaban esbeltas con su figura y todo, y estaban bien cuidados y bien pintados y todos, y bien perfumados. ¿Y no crees que este joven de 18 años tenía sangre y tenía hormonas corriendo por sus venas? ¿No crees que tenía tentación en ese momento, como deseos, como que sí, como no? Pero un hombre de calidad. Era un hombre verdadero, un hombre que es digno de llamarse hombre, no wango así. Pero él dijo no y corrió y dejó su chamarra atrás. Huyó las pasiones juveniles. Y es lo que tenemos que hacer nosotros, es huir. Y dejó su chamarra y todo, y esa vieja ingrata, perdóname, pero ella empezó a gritar, ¡violación, violación, mírame! Y todos se lo creyeron. Y lo echaron en la cárcel, ¿por cuántos años? Aproximadamente 11 años en la cárcel. Fíjate. Ahora, déjame preguntarte, cuando José estaba en la cárcel, ¿cómo estaba su conciencia? Bien limpia. Y si hubiera caído en ese momento, hubiera tenido unos momentos de placer. ¡Oh, ay, cosquillas! Y hubiera estado bien a gusto con ella por un ratito. Pero su conciencia hubiera sido sucia el resto de su vida hasta que Dios, en sangre de Jesucristo, lo limpiara. ¿Verdad? Hay esperanza, ¿eh? No crees que nada más porque caíste nunca vas a poder ser puro. No, 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 no. La Biblia dice a David, ¿te acuerdas cuando David cayó? Dijo que en Salmo 51, versículo 6, por ahí, pero lee todo el Salmo, y dice, al último dice, lávame, y seré más blanco, ¿que qué? Que la nieve. En otras palabras, se encochinó, pero al último se limpió, y tú también, joven, y es un mensaje que quiero darles fuerte desde el principio, Dios nos ha llamado a la pureza, pero nosotros tenemos que decir, ok, no soy puro, porque tengo cochino en mi vida, cochinidad, yo inventé esa palabra, pero tengo lo cochino en mi vida, pero si yo confieso mi pecado, dice la palabra, Dios es fiel y justo, para no tan solo perdonarme, dice la Biblia, pero limpiarme de toda maldad. Es 1 Juan 1.9, si no lo conoces, 1 Juan 1.9, y entonces dice que Dios es fiel y justo para perdonar primeramente, en otras palabras, mi récord está limpio, pero después dice limpiarme de toda maldad. En otras palabras, la sangre de Cristo me, ¿qué? Me limpia de todo pecado. Ese es 1.7, ¿eh? 1 Juan 1.7. Entonces, ese me limpia, me da un car wash, me da una limpieza. Yo estoy cochino y esa es la esperanza que tenemos. Pero lo bello de José es que José estuvo en la cárcel, encarcelado. No podía tener libertad, privaba de su libertad, pero él tenía libertad en su espíritu y estaba libre del pecado. ¿Y qué quieres tú? ¿Ser esclavo al pecado y libre en la calle? ¿O ser privado de andar en la calle de galán, pero libre en tu espíritu y libre porque tú tienes a Cristo como tu salvador? ¿Están de acuerdo? Vamos a dar un aplauso para el Señor porque nos ha librado de nuestro pecado para que podamos seguir adelante. El título de hoy se llama El hombre y el tiempo final. Y déjenme decirles, en los últimos tiempos Satanás está atacando duro a los varones. Como nunca antes, en el tanto de las tentaciones sexuales, adulterio, fornicación, sexo libre. ¿Están de acuerdo? Está feo, está duro la cosa. Pornografía. Antes tenías que ir a escondidos a comprar una revista por ahí, ¿verdad? Y a esconderlo, ¿no? Ahora nada más vas a tu computadora y ¡ping! Y ¡pum! Sale toda la basura del pueblo. Sale la fosa séptica por medio de tu misma línea telefónica. Y créeme, así lo considero yo, la fosa séptica. No lo voy a hablar otra cosa, es fosa séptica. Inclusive en la casa hogar, nosotros no agarramos señal de televisión. Y yo rechazo en el nombre de Jesús la idea de comprar MTV y otro TV, cable TV y todo, porque para mí es una fuente de la fosa séptica directamente a nuestras almas. Yo no sé, ustedes viven en Gringolandia, así le digo yo. En Estados Unidos, la mayoría. Y sabes que aquí es tan fácil, un botón y ves lo que quieres, pero sabes que yo no quiero que ni yo ni mis hijos vean esas cosas. Entonces, yo no sé, y tu línea telefónica, si tú estás con tentación de pornografía, porque tienes internet, ¿sabes qué? Ve con unas tijeras y corta esta línea. ¡Córtalo! Porque sabes que es una fuente de basura para tu mente y tu corazón. Y más vale que cortes esa línea. ¡Ay, se me echó a perder mi email, mi internet! ¡Ay, qué bueno que se te echó a perder! Pues, si es una tentación para ti. Nunca ha sido tan fácil de encochinar la mente como hoy día. Y ese es donde y Satanás está tronando a las familias, tronándolos completamente. Unas páginas atrás de Tito, en capítulo 3 de 2 de Timoteo, dice así, capítulo 3 de 2 de Timoteo, versículos 1 al 5, si están apuntando, dice así, también debes de saber que en los postreros días, en los últimos días, vendrán tiempos peligrosos. Y fíjate que sigue con una lista de 18 cualidades de un hombre común y corriente. Dice así, porque habrá hombres amadores de sí mismos, 2 de Timoteo 3, versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Ay, todo para mí, egoístas. Ávaros, materialistas en otras palabras. Vanagloriosos, soberbios, quiere decir que son orgullosos. y no pueden ni pedir perdón a su esposa, no pueden hacer otra cosa, están atados con su orgullo. Blasfemos, desobedientes a los padres, ahí entran los hijos, que son rebeldes, ingratos, impíos, sin afecto natural, ese entra el homosexualismo, el sexo libre, no es natural que andan haciendo eso, implacables, calumniadores, y intemperantes, que no controlan su temperamento, crueles. Y déjame preguntarle, antes que sigamos con los últimos, ¿cuántos de ustedes han sido crueles en una vez, por lo menos, con su esposa? Gracias por ser honestos. Honestamente, aprecio esa honestidad. A lo mejor si lo pregunto en mi país, en México, a lo mejor como todavía no. Todavía no tiene el valor de levantar la mano, pero sabemos que hemos sido crueles con ellos. Y dice que en los últimos tiempos habrá hombres crueles. ¿Sabes qué? Cuando yo soy cruel con mi esposa, me hace llorar. Honestamente, porque dije, ¿quién salió de mí? Un hombre Hulk, ¿no? El hombre verde salió, o sea, como que yo no soy así, yo amo a mi esposa. ¿Y por qué esta persona salió de mí? ¿Quién sabe? ¿Y sabes qué, de qué viene? Vamos a tratarlo ahorita, si tenemos tiempo, de la vieja generación. Quiere decir que de los bisabuelos y los abuelos y los padres, y te lo pasaron. Una maldición que se pasa de generación a generación. Pero déjeme decirte, si tú, en el nombre de Jesús, rompes esta cadena, sabes que tú estás empezando una nueva generación, y tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos, van a ser diferentes. Porque ellos van a heredar bendición, mientras que tú probablemente heredaste maldición. ¿Cuántos de ustedes, sus padres, no eran cristianos? Uno de los dos, levanta la mano. ¿Ok? Todos ustedes que levantaron la mano heredaron algo de maldición porque sus padres no glorificaban a Dios en sus vidas. Entonces ellos te pasaron y tú tienes que romper esas cadenas, romper esta crueldad que tú sientes a veces para pegar a tu esposa, pero por las palabras, por lo menos, que estamos haciendo. Sigamos con la lista, dice el último de versículo 3, dice aborrecedores de lo bueno. Ahora me pregunta para ti, ¿aborreces lo bueno o aborreces lo malo? A ver, ¿cuál de los dos? Están medio callados porque están diciendo, pues, híjole, ayer como había algo malo y como que me gustó. O sea, yo sé que la convicción viene del Espíritu Santo, pero ¿qué dice Proverbios 8:13? ¿Qué dice? ¿Alguien sabe? Dice, el temor de Jehová es que... No, ese es el 1:7. El 8:13, ¿qué dice? El temor de Jehová es... Oh, man, ¿sabes qué? Pastores, man, pónganse ese versículo duro a tus varones, man, porque si tus varones no conocen este versículo, ¿sabes qué? Van a estar... El diablo los va a agarrar. Dice la palabra de Dios en Proverbios 8:13. ¿Alguien ya lo buscó? Dice, el temor de Jehová es ¿qué? ¡Eso! Aborrecer el mal. Fíjate, ¿qué es lo que es? Aborrecer el mal. Ya se dice, son aborrecedores de lo bueno. Como que se volteó la moneda. ¿Qué pasó? Aborreces lo bueno y amas lo malo. No. Tenemos que decir a Satanás, no, yo voy a aborrecer lo malo y amar a lo bueno. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Y así tenemos que ser. ¿Aborreces el mal o lo estás acariciando? Entonces, aborrecer lo bueno, versículo 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿Amas tú, varón, a los deleites de la carne? ¡Uy! ¿Más que a Dios? Oh, no, yo amo a Dios. Ok. Con este tiempo de ir a la iglesia. ¡Ay, pero la televisión me chupó! Yo digo, que te chupó, ¿no? Porque, o sea, la televisión me controló y no fui a la iglesia. ¿Amas más a Dios o amas a los deleites? Pero no entiendes que eran las Chivas, ¿no? Y los Chivas y los América y estoy, no. ¿Amas más a Dios o amas los deleites? ¿Qué? ¡Es el final! Bueno, ¿amas a Dios? Yo soy deportista, ¿eh? Y no va a mentirles, yo también he perdido la iglesia una o dos veces en la vida, seguro, para algo, ¿no? Pero ten cuidado, porque es una vez al año, no hace daño, dice mi pueblo, ¿no? Pero si es dos, tres veces al año y una vez al mes, ya estamos hablando de algo serio. Entonces la pregunta, ¿amas más a los deleites o amas más a Dios? ¿Amas más a los vicios? Oh, pero un trago de vez en cuando no hace daño. Bueno, un trago lleva a qué. Otro trago. Yo aprendí eso en la primaria. Uno más uno son dos. Lo mismo. Si tomas uno, vas a querer tomar otro. Entonces, hey, ¿por qué tomas uno? Ay, porque la Biblia no dice... Bueno, la Biblia no dice directamente, no os toméis licor, ¿no? O sea, no dice así. Pero ten cuidado, porque habla de emborracharse y habla del peligro de ser controlada por cualquier cosa. Y si este licor empieza a atar, si este pornografía, ah, pero nada más, ah, es una película, que es R de los feos, pero no tiene nada de malo. Bueno, lo vas a ver y te va a dar gusto, después lo vas a ver otra y te va a dar gusto, entonces ya de repente ya estás adicto a ver estas cosas. Entonces, ¿amas más a Dios o amas a los deleites? Es lo que dice aquí, en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, esa es una lista de lo que es un hombre común y corriente. Ahora, les pregunto a ustedes, si agarran en su trabajo 10 varones, así al azar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, o en tu escuela, en tu salón, 1, 2, 3, 4, varones y los ponen enfrente, ¿cuántos de esos varones van a ser hombres comunes y corrientes y cuántos van a ser hombres de calidad? A ver, ¿cuántos de esos 10 hombres serán hombres comunes y corrientes? 9 más o menos, algunos dijeron 10. Bueno, vamos a darle por lo menos el beneficio de que uno por si caso sea, pero a lo mejor ninguno. Ok, probablemente uno de ellos, alguien dijo la mitad, pero no sé dónde trabajas tú, a lo mejor trabajas en una artistas cristianos o algo, ¿no? Porque trabajas en otro lugar, pero los trabajos común y corrientes, tú subes 10 ahí, por si acaso uno va a ser de calidad, uno va a ser una persona que glorifica a Dios. Y mi pregunta para ti, varón, y con todo mi corazón, ¿serás escogido entre el 10%? Porque los domingos somos una familia ideal, apariencia de piedad, apariencia de Dios. Pero toda la semana, man, hay otra onda ahí. Ten cuidado, ¿eh? No seas hipócrita. Tenemos que ser así. Entonces, ese es el reto para cada uno de nosotros. Ahora, mi creencia con todo mi corazón es que hoy día, a ver si estás de acuerdo, que hoy día Dios está levantando una nueva generación de varones. ¿Están de acuerdo? Una nueva generación de varones. Nosotros sabemos que los Promise Keepers y Guardadores de la Promesa y otros movimientos, hay muchos movimientos hoy día que en mi día, hace 20, 30 años, no había ese movimiento. Dios está levantando una nueva generación de varones que son diferentes. Y tú tienes que decidir, ¿vas a ser parte de este grupo o vas a estar afuera? Tú tienes que decidir. Yo no puedo decidir por ti. Tu pastor no puede decidir por ti. Ni tu esposa, aunque quiera. Ella no puede, porque tu esposa sí quiere decidir por ti. Estoy de acuerdo, si tu esposa estaba atrás, ¡ay, por favor, dile a mi esposa, a mi esposo! ¿Por qué él ocupa eso? Yo estoy de acuerdo, 100%, que todas sus esposas estarían ahorita echándote porras. Al final del estudio hoy vamos a tener un pacto de pureza, un tiempo precioso. Al final, o sea, vamos a llegar, híjole, el tiempo. Yo quisiera que pararan el reloj cuando yo predico, man. Sería bien suave. Si un hermano puede traerme un pacto de pureza matrimonial, está ahí atrás, se me puede traer, nomás se me olvidó traerlo aquí enfrente. Ahí está enfrente de usted, hermano. Dice pacto de pureza matrimonial. Al final del estudio, nosotros vamos a tener un tiempo cuando tú puedes pararte donde quieres, porque no puedes pasar, porque no hay espacio. Y decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser un hombre de calidad. Yo voy a ser diferente. Yo no voy... Perdón, es el otro. El que dice matrimonial. El otro. No, es otro. ¿Todos tienen el azul o no? ¿No? Ok. Bueno, era para que todos repartieran. Si alguien puede ir repartiendo el azul, pero a ver si llegamos. No es azul. Dice matrimonial. Bueno, en total, al final del estudio van a poder decir, ¿sabes qué? Yo quiero ser diferente. Yo voy a ser una persona completamente diferente que esto. Yo no voy a ser común y corriente. Yo no voy a ser una persona que nada más sigue la onda del mundo. Yo voy a ser una persona completamente. Y déjeme decirle, si su esposa estaba aquí, decirle, por favor, hágalo. En otras palabras, ¿qué daño te va a hacer pararte? ¡Uy, pero quién me va a ver el video! Mira, a lo mejor uno de mis compas de la escuela. ¿Qué importa tus compas de la escuela o tus compas del trabajo? Si ellos van a ir al infierno, tenemos que orar por ellos para que no vayan. Pero si van a ir, que no te rasten a ti. Que tú seas el que dice, aunque todo el mundo falla, y yo no voy. Y ese pacto de pureza, nada más se lo voy a leer para preparar sus corazones. Me encanta la última parte. Porque dice así, la última frase. Dice, Señor, yo te pido que me ayudes con tu poder divino a ser fiel en cumplir este compromiso de pureza. Y que mis ojos, escúchame bien, mis ojos, mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mis atenciones románticas y mis acciones sean solo para la esposa que tú me has dado. ¿Están de acuerdo? Man, no te vas, no, no, no.
Y pueden aplaudir a Dios, ¿ok? Este está bien, pero no aplaudan al pacto. Dios es el que merece, porque Él es el que nos guía para eso. Y déjeme decirles, tus esposos están en 100% de acuerdo. Aunque tu esposa no es cristiana, de todos modos está de acuerdo, créeme, en su fondo de su corazón, porque el diablo le está engañando. Pero si tú haces tu pacto, créeme, pronto va a ser suyo. Dios les ha hecho a la mujer para ser tu ayuda, para seguir. Y si tú agarras la bandera y dices, vamos a seguir a Dios con todas mis ganas, tu esposa va a seguir tarde o temprano. A lo mejor te tarda unos meses, hasta unos años, pero va a venir. Pero tú tienes que ser el valiente y no dejar que ella guíe espiritualmente. Porque este varón, esta generación de varones que Dios está levantando es una generación completamente diferente. Es una generación de hombres de calidad para empezar. Y después es una generación que ha aprendido a decir que yo voy a ser la cabeza del hogar. Y créeme, hoy día se mal entiende mucho de la cabeza del hogar. Porque muchos piensan que es el dictador. Yo mando aquí, es mi casa, y si pisas esta casa, más vale que me pides permiso a mí, y tu esposa, tú vas a hacer lo que yo digo, porque la Biblia dice, sométete. Y si tú dices eso a tu esposa, estás en pecado. Porque para aclararte, y tengo ese todo en un seminario, se llama El Amor es para Siempre, y ahí cubrimos al grano lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Pero la Biblia dice muy claro en Efesios capítulo 5, si quieren apuntar a Efesios 5 del 21 al 31, todo el pasaje, pero dice así, fíjate, dice, someteos unos a otros en el temor de Jehová, en el temor del Señor. Sométense unos a otros. Quiere decir que tú como esposo sometes a tu esposa. ¿A poco? Sí. Así dice. Y dice que tu esposa se somete a ti. Ahora, ¿en qué aspecto? En el aspecto de que si yo me someto a mi esposa, en el sentido de que yo voy a amarla como Cristo amó a la iglesia. Quiere decir que yo tengo ganas de ir a jugar fútbol, pero mi esposa está enferma y me necesita. Entonces, ¿qué debo hacer? Ayudar a mi esposa. Entonces yo me muero a mi voluntad, me someto a ella en el sentido que ella me necesita y olvido del fútbol. Ahora yo no soy futbolista, yo soy voleibolista. Ahora, fútbol no me cuesta dejar, pero el voleibol ya está llegando al duro, ¿no? Pero ¿sabes qué? He aprendido hasta dejar el voleibol para mi esposa porque la amo. Yo me someto a ella, a Dios principalmente, pero a ella en el sentido de que yo sacrifico mi voluntad para la suya. Es lo que es ser cabeza. Y la mujer dice que la mujer somete al hombre, pero voluntariamente, no porque tú le exiges, ¡tú sométete! No, que tú sométete. Dios le tiene que decir a ella, sométete. El Espíritu Santo te le tiene que conmover. Y si el Espíritu Santo no le mueve, no crees que se va a someter. No se va a someter. Entonces tenemos que entender y ser cabezas del hogar. Y yo le animo en lo espiritual principalmente. Y le animo empezando con los solteros. Cuando tú tienes una amiga especial, tienes una novia, como quieres llamarle, más vale que tú seas desde el principio cabeza espiritual. Porque, ¿sabes qué? Déjame informarte. Nosotros los hombres tenemos muy mala fama de que somos unos mandilones. Y yo me incluyo ahí. Y yo sé que muchos de ustedes les choca. ¡Yo, mandilón! ¿Qué? No, somos mandilones. ¿Sabes por qué? Porque llegamos a la relación con la mujer y ¿qué pasa? Primeramente, nosotros nunca decimos, oramos, nunca decimos, leemos la Biblia, ella es la que lo dice. Él dice, ¿no podemos orar antes de salir? Oh, sí, claro, yo soy muy espiritual. ¿Y quién tuvo la idea, hombre? Ella. Y casados también, ¿ah? Créeme, ¿quién es la que en la noche dice, vamos a orar antes de dormir? ¿Quién es? ¿Cuántos de ustedes, su esposa es la que la mayoría del tiempo dice, vamos a orar? Levanta la mano. ¿Ok? La mitad. Yo también me levanto la mano. Aunque últimamente estoy mejor, porque mis mismas pláticas me exhortan. Que yo debo ser, vamos a orar antes de dormir, ¿me entiendes? No dejar que ella guíe, porque Dios me ha dado la bandera para que yo guíe espiritualmente. Pero solteros, más vale que cuando ustedes salen con una muchacha, la primera cosa que hacen es, vamos a orar. La segunda cosa es, vamos a ver la Biblia y ver algo, un pasaje hoy. ¿Y sabes qué? Yo no sabía eso, que yo pasé la prueba, yo no sabía hasta que encontré mi diario, y cuando yo conocí a Marisela, y cada vez que salimos de mi diario puse, estudiamos Salmo 27, estudiamos este Efesios, esto, cada vez que salimos estudiamos algo, ni me di cuenta, yo estaba tan lleno de la palabra de Dios que quería compartirle algo, porque estaba bien emocionado. Hombre, sean cabeza espiritual desde que conocen a cualquier muchacho. El otro área que fallan los solteros mucho es en el área de lo físico, porque ¿qué pasa? Hay una manita para ahí. ¡Uy, qué emoción! Siento cosquillas y electricidad y todo. Estoy bien emocionado. Y después un abrazo y más emoción. Después un besito y más emoción. Y de repente quieres más, porque el hombre besa y quiere más, ¿no? Quiere, se vuelve un pulpo, ¿verdad? Y en ese momento, ¿y quién es la que pone el alto? La mujer. Mandilones somos. Nosotros dejamos que la mujer guíe en lo físico. ¡Qué macho, qué nada! Un montón de mandilones. Y créeme, yo lo hice también. Y es tiempo que nosotros pongamos los pantalones, como se dice, y nosotros decimos, no vamos a estar así. No vamos a estar haciendo eso. Al contrario, debemos decir, nosotros vamos a poner los límites físicos. Nosotros no vamos a ir más allá que agarrarse la mano si es lo que decides. Pero más vale que deciden en sus cinco sentidos, no en la emoción que tienen muchas cosquillas y electricidad. Más vale que no, porque en ese momento vas a tener que, a ver, uy, qué bonito peso, vamos a decidir ahorita, ok, vamos a paso número 8, vamos a ir a paso número 9, y esto, unas hojas azules que tienen atrás, me gustaría que los reparten ahí, los blancos, no quería, pero está bien, unas hojas azules que dicen 8 pasos y 12 pasos, me gustaría que alguien los reparte ahí, si alguien lo tiene en la mano, dice 12 pasos atrás, y hay zona verde, zona amarillo y zona roja. ¿Y esas, sabes qué son esas zonas? Zona verde es la plática y la miradita, es seguro. Zona amarillo es la mano, el abrazo y el beso de pico. Pero zona verde, zona roja empieza con el beso apasionado. Porque ese empieza el beso apasionado y después el manoseo cariñoso primero. Y después pesado porque estás pegando donde no debes, estás llegando donde no debes. Y después llega hasta abajo de la ropa y después la ropa para afuera. Y después el número 12 que es el acto sexual. Ahora, yo enseño eso en los seminarios. ¿Por qué? Porque tú tienes que decidir dónde vas a ir antes que empieces. Porque tú empiezas con la mano y te sueltas, vas a llegar al 12 tarde o temprano. Porque mis seminarios se llaman pasión o pureza, tú decides. Porque si no decides para la pureza, ¿dónde llegas? A la pasión. Entonces tenemos que decidir, entonces yo les animo a esa nueva generación de hombres. Es una generación que sabe ser cabeza del hogar desde que empiezan a salir, desde su primera cita. También son cabezas del hogar en la casa, porque son los líderes espirituales, los que guían en los estudios bíblicos y en todo. Y ellos son los que pueden guiar. Otra cualidad de esta generación de hombres es que saben respetar a la mujer con la mirada. No los miren como una muñeca, como una Barbie. ¡Oh, wow! ¡Mira esa mujer! No. Se dice, mira esa mujer, no es mía, es mujer ajena. No lo miro. Y quiero retarles, quiero que volteen en sus Biblias a Job 31. Para que pueda ayudarnos en esto, de que nosotros hemos decidido mirar y tratar a toda mujer con pureza y respeto. Job 31, versículo 1. Y déjenme decirles esto, jóvenes y varones. Tú debes de poder, y ese es un reto tremendo, antes que veamos este versículo. Es un reto tremendo. Tú debes de poder ver a toda mujer del mundo en los ojos. Escúchame bien, Job 31. Tú debes de poder ver a toda mujer del mundo en los ojos y decir, ¿sabes qué? Yo te he respetado en pensamiento, en acción y en mis miradas. ¿Puedes decirlo? Así dicen en mi pueblo. En Costa Rica, así no, yo no puedo hacerlo, tronar el dedo. Yo fui a estudiar. ¿No hay costarricenses aquí? ¿Ningún tico? Ah, pues ni modo. Así, ¿no? Así me enseñaron. Pero mira, ¿sabes qué? Yo no puedo mirar tal fulano en la escuela. Híjole, yo le fallé el otro día, pues me emocioné y besamos de más. Pídele perdón. ¡Ay, no! ¿Qué van a decir las compas? ¿Sabes qué? Tarde o temprano van a decir que eres un hombre de valor. Ay, en el trabajo yo fallé con las miradas. Yo estaba codiciando. Bueno, pídele perdón. Primero a Dios y si necesitas a la muchacha. O sea, tú debes de poder. Esa es la nueva generación. ¿Y qué dice este versículo? Está poderoso. Job 31. Ahí estoy en Salmos, ¿no? Ese no me sirve. Job 31, versículo 1, dice, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Y fíjate que en la versión, nueva versión internacional, me encanta porque dice así, ¿cómo yo voy a mirar? Yo hice un pacto con mis ojos de no mirar con lujuria a ninguna mujer. Varón, ¿has hecho un pacto con tus ojos? ¡Ojos! Ustedes van a someter a mi espíritu y no a la carne. Ustedes van a hacer caso a mí. Y ahora tenemos un pacto que tú no vas, tú ojos, estás hablando en tus ojos, no vas a mirar a ese muchacho que está vestiéndose por acá y que está coqueta contigo. ¡No lo vas a mirar! Aunque tienes deseo. ¿Están conmigo? Les reto hoy que en su pacto que ustedes hacen, que hacen un pacto, de poder decir a toda mujer, yo no te voy a mirar, yo te voy a respetar con todo mi corazón. Como siempre, el tiempo se va corriendo y no se alcanza todo lo que quisiera aquí porque hay tanto que compartir. Pero quiero que volteen en sus Biblias a 2 de Samuel, porque tenemos que ver a David para terminar. Tenemos que ver a nuestro amigo David, porque es el mero base de esto. De un ejemplo malo, inclusive. Es 2 de Samuel, capítulo 11. Tenemos que ver lo que él hizo un día, porque un día falló. ¿Alguien sabe la historia? Sí, saben la historia, ¿verdad? ¿Alguien lo ha tomado como un reto para ellos? Debemos tomarlo como un reto, que no debemos ser así. Dice en capítulo 11, versículo 1, dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y a él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Primer error, se quedó cuando debía haber salido a la guerra. Sucedió un día, es capítulo 11 de 2 Samuel, sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio, paso número uno, vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Igual que tú vas al trabajo o a la escuela, ¡Wow! O sea, como que, ¡wow! Como te impactas. Así pasó, él fue impactado, ¿no? En ese momento. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Se fue a su cuarto y se puso a orar? ¿Sí o no? No, ¿qué hizo? Siguió mirando. Ah, Lucky Lou, ¿no? A mí me gusta la palabra. Ya le enseñé a todos mis hijos Lucky Lou. Ya saben cómo es los del freeway, ¿no? Que está, el accidente. Son mirones, pues. Lucky Lou. Entonces, así quedamos nosotros. ¡Wow! Y quedó, y él en ese momento, era el primer paso. Hay cinco pasos. El primer paso es que vio. ¿Qué? El segundo paso, ¿qué fue? Dice aquí que preguntó por ella. Malo, no debes preguntar. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? No, no preguntas. Y después dijeron que se llama Betsabé, versículo 4, envió, tercer paso, David mensajeros, y la tomó, y vino a él y durmió con ella. Y luego se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió a la mujer. En otras palabras, salió embarazada. ¡Cachado! Agarrado y envió a hacerle saber a David, estoy embarazada, estoy encinta. ¿Qué crees que pasó? Salió ese día, yo creo que ese de mañana amaneció bien a gusto, dijo, ¡ay, qué bonito día! Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Él escribió eso, Salmo 118. Él dijo, ya es un día suave, ¿sabes qué? ¡Ay, voy a glorificar a Dios en mi vida! A lo mejor esta mañana escribió un salmo, no sabemos, ¿no? Último caso, escribió un salmo esta mañana. Entonces, en ese momento, ¿qué hizo? Salió del porche y vio una mujer. Ahora, ¿tú crees que esa mañana, en lugar de amanecer, es decir, que era un día, ¿tú crees que amaneció ese día? ¿Sabes qué? ¡Ay, tengo ganas de pecar hoy! Tengo ganas de adulterar. ¿Tú crees que dijo eso? ¡No, hombre! Él probablemente amaneció y oró al Señor, pero en alguna forma no renunció la impiedad y no renunció los deseos mundanos en su vida. Los acarició. No aborreció el mal. ¿Y te acuerdas de esa palabra? Aborreces el mal. Cuando dice aborreces, es repugnancia, es asco. Quiere decir que te ves algo y quieres vomitar. Ahora, el mejor ejemplo que puedo dar a ustedes es un perro muerto. Ahora, en tu país, aquí en Estados Unidos, no hay muchos perros muertos, lo siento. Pero en mi país, créeme, tenemos perros muertos todos los días en las calles. Perdóname, así es la realidad. Ustedes que vivieron en su país ya saben. Pero hay perros muertos, ¿y sabes qué? Es como un perro muerto de 5 días que ya tiene sus gusanitos y lo traemos aquí afuera y lo traemos aquí en el altar, aquí enfrente, y decimos, ¡vénganse todos a acariciar a ese perrito! Y todos vienen, ¡ay, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Ay, qué bonita pelucha! ¿Lo harías, sí o no? ¡No, hombre! ¿Sabes qué? Algunos de ustedes estarían vomitando. Estarían... ¿Y por qué en el nombre de Jesús en tu escuela o en tu trabajo ves una muchacha? ¿Y por qué no estás? Aunque es bien bonita, pero tú no quieres que tus deseos carnales, aborreces el mal. Y si tú vas en pos de ella, sabes que vas a pecar. Entonces aborreces eso. Esa es la pregunta. ¿Por qué cuando agarras esta revista que está dudosa, una pornografía o algo, y lo agarras y dices... No me digas que no lo haces, porque, bueno, yo gracias a Dios nunca me metí en la pornografía, pero me han contado. No va a decir que nunca vi una revista, pero ¿sabes qué? Cuando yo vi esta revista es tan tonto, un trazo de papel y nos emocionamos. ¡Qué tontos somos, eh! De veras, somos tontos para eso. En ese momento te emocionas. ¿Y por qué no te da asco? Es una mujer ahí del Playboy, lo que... ¡Ve! Y vomites sobre ella. ¿Aborreces el mal o la estás acariciando? Es la pregunta. Y déjenme retarles la razón por la cual David pecó. Es que ese día no aborreció el mal, sino la acarició. Lo acarició. ¿Y cómo? Dice que el primer paso era que vio. Entonces, un paso. Después dice que preguntó. Segundo paso. Después dice que envió. Tercer paso. Después, cuarto paso, dice que la aceptó en su casa. Y ya está en la mera orilla, mira, está en la orilla. Ahí está. Y después dijo, y en ese momento podía haber huido como José. ¡Hombre, ya me voy! Pero no lo hizo, ¿verdad? ¿Qué hizo? Cuarto paso, dijo, ¡ah, eres muy bella! Ay, perdón, casi rompo el pierna. ¡Cayó! Y déjeme decirte, joven, si tú te acercas al límite entre el bien y mal, vas a pecar. Y muchos de ustedes, oh, yo no soy pecador, yo soy cristiano. Yo soy cristiano todavía, yo soy puro. Y pues, mira, yo no hago esas cosas, pero me gusta acariciar y estar en la orilla. Y se cae. Mi pregunta para ustedes, jóvenes y varones, ¿aborreces el mal o lo estás acariciando? ¿Renuncias la impiedad? ¿Renuncias a los deseos mundanos? ¿O lo estás acariciando? Porque si lo acaricias, vas a pecar igual que David, paso a paso. Ni modo que David amaneció ese día, ¿sabes qué? Ahí está, a un lado de mi casa de TV, ¿sabes qué? Ese día la voy a conquistar. ¡Y la atacó! No. Igual que tú en la trabajo, no dijiste, ay, una muchacha nueva, la voy a conquistar y voy a ir a tener un amante con ella, ser amante. Pero no voy, ni voy a preguntar cuántos de ustedes han tenido amantes. Y créeme, sus amantes, cuando las vieron la primera vez, no dijeron, ay, va, la voy a conquistar. No, era paso a paso. Te acercaste a la línea más y más. Ve la línea, jóvenes, ve la línea y corre a la otra dirección. Así tenemos que ser. La palabra de Dios dice, regresando a donde empezamos, a Tito, capítulo 2, dice así, enseñándonos que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es mi reto para cada uno de ustedes, varones. Viva tu vida como un hombre de calidad. Y no seas común y corriente. En este momento, llegamos al final. Y le voy a decir esto. En este momento, vamos a darle una oportunidad para dos cosas. Uno, pedir perdón a Dios. Y otro, hacer un pacto matrimonial. Y tengo los pactos atrás. Algunos ya lo recibieron. Dice pacto matrimonial. Quiero que todos lo lleven. Si hacen su pacto hoy. Lo ponen en su pared, en su trabajo. Ándale. Viene una muchacha por ahí bien guapa. ¡Ay, qué bonito eres! ¡Oh, no! Dices, mira mi pacto ahí. Quita tus ojos cochinos de mí. Dale, varón de calidad. ¿Eh? Así tenemos que ser. ¿Están de acuerdo? Un aplauso para el Señor porque Él nos da el poder y nos da la armadura para poder decir no. Y es lo que quiero decir. Ahorita en este momento quiero que cierren los ojos todos. Pueden guardar su Biblia y cerrar los ojos, porque ya terminamos el parte del estudio. Ya nada más queda la última parte. La última parte es lo del pacto, que vamos a poder ver y hacer aquí. Y esa es la parte que más me gusta, porque es la parte que nosotros podemos hacer un compromiso delante de Dios para su gloria. Y antes de hacer el pacto, quiero que los que quieren hacer una oración, que pueden y necesitan pedir perdón a Dios, porque Dios está con ustedes y muchos de ustedes necesitan el perdón de Dios. Necesitan ustedes que Dios les lave más limpio que la nieve, que ustedes tengan la bendición de poder ser limpio delante de Dios. Dios es grande y Dios es poderoso y Él está con nosotros. Y quiero que en este momento, quiero que tú, si realmente quieres decir al Señor, ¿sabes qué? Yo quiero hacer este pacto. Yo quiero pedir perdón por lo que he hecho. Yo quiero que en este momento tú estés orando en tu corazón. Quiero hacer esta oración primero.
este perdón, porque Dios está con nosotros y Dios va a hacer lo que Él quiere aquí, porque su Espíritu Santo está aquí. Ustedes todos vieron cómo el Espíritu Santo movió con el estudio de Raúl Ruiz. Ustedes vieron, era el Espíritu, porque el hombre no puede ser. El hombre puede pedir y nadie viene. Pero cuando el Espíritu está sobre nosotros, Él da convicción en el corazón. Y déjenme decirles, yo creo que el Espíritu Santo está aquí. Yo sé que ustedes están de acuerdo. Y en ese momento, si tú quieres pedirle perdón por tus pecados pasados, y quieres en ese momento hacer un pacto de pureza, le voy a pedir en ese momento que te pongas de pie, como un señal delante de Dios, que yo estoy entregando mi cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Porque Dios está aquí. Y Dios nos ama. Dios los bendiga, hermanos. Con los ojos cerrados y todo el respeto del mundo, vamos a seguir orando y pidiendo a Dios que Él sea el que nos bendiga en este momento. Él nos ama. Él está aquí con nosotros. Vamos a repetir en voz alta esta oración, porque Dios está con nosotros. Padre Santo, te pido perdón por mis pasados pecados. Te pido que me limpies más blanco que la nieve. Gracias para hacerme virgen, puro para servirte. En este momento hago un pacto de pureza, de guardarme puro, de no tener ojos para otros y cuidar mi cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Señor, te pido que me ayudes con tu poder divino a ser fiel en cumplir este compromiso de pureza, y que mis ojos y mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mis atenciones, mis acciones y mi amor sean solo para la esposa que tú me has dado, y los solteros para la esposa que tú me darás. Y todos juntos, Señor, te damos gracias por darnos el poder para cumplir esta promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Yo voy a orar por usted. Señor, yo te pido una oración especial. Que esos varones se vayan a su casa renovados, renunciando a todo impiedad y todo deseo mundano. Y que sus esposas les digan, ¿qué te pasó? Tú cambiaste, tú eres diferente. Ellos pueden decir con el nombre de Jesús, yo soy un cristiano y ya estoy reclamando mi victoria, porque soy más que vencedor en Cristo que me fortalece, y porque yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas ya se pasaron. Y he aquí, todas son hechas nuevas. Gracias, Señor, por esta victoria. Y te damos gracias y te damos la gloria en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Un aplauso para el Señor, porque ya se ha manifestado aquí con nosotros. ¡Woo! Es el número uno. Él es el primero. El hombre que vino al mundo y no pecó. Es nuestra meta. De ser hecho conforme a la imagen de Cristo Jesús. Romanos 8:29. Esa es nuestra meta. Déjenme decirles a todos que no se vayan sin su hoja de pacto de pureza. Tenemos otras hojas atrás. Y también tenemos cassettes. Quisiera que un representante de cada iglesia pasara. No estamos vendiendo los cassettes, al contrario, estamos dando a los que quieren llevar.